El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amigos de la sintonía de nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy los saludamos con todo el gusto y con el deseo de que reciban muchas bendiciones de parte de Dios en este domingo, Día del Señor. Invitarlos para que no se olviden participar de la Santa Misa en sus parroquias y en donde se encuentren. Hoy queremos invitarlos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les dijo y les hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas de este programa, Semilla de Esperanza. Y como decía el Padre Fernando, hoy es domingo dedicado al Señor, a la reflexión de su palabra, a la participación del sacramento, especialmente el sacramento de la Eucaristía, y a enriquecer nuestra vida con su palabra. Y en esta reflexión podemos decir que son palabras del Señor que nos invitan a sentir ese llamado a un examen sincero delante de Él. Muchas veces caemos en la tentación de juzgar a los demás según el estado de vida que llevan, por sus errores, por sus miserias, y no nos damos cuenta en el fondo que nosotros también podemos caer en tentaciones. No somos libres de culpa. El Señor conoce muy bien el interior del ser humano y sabe que a veces podemos caer en la tentación de la soberbia, creernos superiores a los demás y capaces de juzgarlos cuando realmente no es así. Por eso la invitación del Señor en este día es clara. Es conversión, conviértete. Que entre lo más profundo del corazón, enderece el camino, levante nuevamente la mirada, viendo hacia la meta que es el Señor. Por eso hoy debemos decirle a Jesús, ayúdame a conocerme a fondo, reconociendo con humildad mis debilidades y pecados. Ayúdame con tu gracia a que cada día pueda seguir siendo y seguir siempre hacia donde tú quieres que yo vaya.
Y en ese mismo orden de ideas, de petición y súplica, tenemos que decirle a Jesús que además su presencia y su misericordia nos dan confianza para volver a comenzar. El escuchar la parábola de la higuera nos hace recapacitar y nos dice que tú estás ahí para ayudarnos a dar esos frutos que el Padre quiere que demos cada día. Ten misericordia de mí, Señor, y dame un arrepentimiento sincero de mis pecados para así amarte con un corazón más puro. Escuchemos y echemos un vistazo a Pablo con su valentía que proviene de este amor, y miremos a Jesús que llora sobre aquella ciudad que no es fiel. Miremos la fidelidad de Pablo y la infidelidad de Jerusalén, y al medio veamos a Jesús, su corazón, que nos ama tanto. ¿Qué podemos hacer? La pregunta. ¿Nos parecemos más a Pablo o a Jerusalén? ¿Nuestro amor por Dios es tan fuerte como el de Pablo o nuestro corazón es un corazón tibio como el de Jerusalén? Que el Señor, pues, por la intercesión de San Juan Pablo II, nos ayude a responder a esta pregunta y así estar siempre en sintonía con el Señor.
Es interesante esta reflexión que se hace con respecto al Evangelio de hoy. Y podemos hacer una pregunta o algunas preguntas en nuestra vida. ¿Por qué en el mundo hay tanto sufrimiento? ¿Por qué parece que Dios no actúa? ¿Parece que siempre está en silencio? ¿Es acaso que Dios olvida de alguna de sus criaturas? Era la misma pregunta que se hacían los israelitas al ver las desgracias que le sucedían. Sin embargo, Jesús les invita a pensar más allá. Los sufrimientos de esta vida siempre van a existir, dependientemente de nosotros o no. El mayor dolor que quiere evitarnos, Él es el sufrimiento eterno. Por eso nos hace la invitación desde el fondo de su corazón. Conviértanse, vuelvan a mí que tanto los amo. Porque los sufrimientos de esta vida no son ni siquiera comparables al gozo de la vida eterna que nos ofrece el Señor.
Jesús indudablemente es ese agricultor paciente que, aunque nuestra vida no esté dando quizá los frutos en abundancia como la higuera seca, Él espera y nos ayuda con sus regalos de la gracia para que podamos dar fruto. Ante la tristeza, el desaliento, la indignación, el pecado, Cristo confía en nosotros, aunque nosotros hayamos perdido nuestra confianza en Él. Él nos llama a esa sincera conversión y a la vez nos da las herramientas para alcanzarla. Cada uno de nosotros tiene un potencial enorme para dar fruto. ¿Por qué te resistes a dar lo que Dios pide de ti? ¿Por qué te resistes a ser mejor, la mejor visión de ti mismo? Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña a que hagas cuanto puedes y a que pidas lo que puedes, según nos decía San Agustín.
Lo que nos sostiene a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia para crecer y dar fruto es la raíz, son las raíces. Sin raíces no hay flores, no hay fruto. Decía un poeta que todo lo que el árbol tiene de florido lo tiene de lo que tiene de soterrado, o sea, lo que tiene de profundidad sus raíces. Nuestra vocación tendrá siempre esta doble dimensión, raíces en la tierra y razón en el cielo. No se olviden de esto. Cuando falta alguna de estas dos, algo comienza a andar mal y nuestra vida poco a poco se marchita, se va secando, como un árbol que no tiene raíces, también se marchita.
Cristo llama a la conversión. La primera predicación de Cristo fue un convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Después de 3 años de predicar por los caminos de Galilea y Judea, no ha cambiado demasiado. Si no os convertís, todos pereceréis. ¿No habla el maestro de que si no nos convertimos nos caerá una torre encima, como a los 18 galileos del Evangelio? Habla de la muerte del alma, de la infelicidad aquí y en la otra vida. La llamada a la conversión atraviesa toda la predicación de Cristo. La pide Él y la piden sus apóstoles. Cuando son enviados en su nombre, entonces durante la cuaresma esta actitud es también la más recordada por la Iglesia. Cuaresma es tiempo de conversión, de volver a orientar nuestra vida hacia Dios. Pero es también la palabra clave del Adviento, la actitud posterior a las apariciones de Cristo resucitado. Podríamos decir que la conversión es un tema que atraviesa toda la vida cristiana de principio a fin.
En el Evangelio de hoy Jesús también hace una llamada paciente. Y en el Evangelio que escuchamos, además de recordarnos esta llamada constante a la conversión, Jesucristo nos muestra la actitud de Dios ante nuestra conversión o no conversión. Nosotros somos esa higuera que tantas veces no da fruto. El Señor la riega con su sangre, con su inspiración, con tantas y tantas veces que se hace presente en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, con el consejo de personas santas y muchas otras razones. Cuánto abono pone el Señor en nuestra fragilidad. Y muchas veces la planta sigue sin dar fruto. Seguimos sin convertirnos. Y el divino viñador, el Señor, vuelve a suplicar al dueño de la viña: déjala un año más. Yo cavaré al lado de ella, la abonaré, la cuidaré. ¿Cuánta paciencia tiene con nosotros, Señor? Mucha, mucha más de la que nos merecemos y muchísimo más de la que tenemos con los que viven a nuestro lado.
Pero la vida se acaba. La paciencia de Dios es inmensa. No se cansa de darnos una segunda oportunidad. Pero la vida sobre esta tierra se acaba. El hombre es un ser libre y por tanto responsable de sus actos. Dios nos toma en serio y por eso, aunque tiene mucha paciencia con nosotros, también respeta nuestras opciones libres. No quiere vernos sufrir, pero sí nos empeñamos en no hacerle caso, en vivir contra lo que Él nos manda, respeta nuestra libertad. Por ello, sin ponernos dramáticos, no hemos de perder de vista que la vida se acaba. El tiempo para convertirnos es limitado. Duras mientras dure la vida. Una vez que hayamos franqueado el umbral de la muerte, entrando a la vida eterna, ya no habrá posibilidad de volver atrás, de convertirnos. Pero también durante esta vida podemos ir dificultando nuestra conversión. Si en una montaña de hielo nos dejamos caer, cada vez más será difícil remontarnos y llegar a la cumbre. Cada día viviendo sin convertirnos, sin esforzarnos, sinceramente, por estar cerca de Dios, es un día que no, que nos aleja y nos dificulta llegar a la cima de la salvación. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Llegamos a la segunda parte de este programa, Semillas de Esperanza, el tema del día, en el que continuamos reflexionando sobre este importante mensaje de Jesús en el Evangelio. Y el tema del día hoy lo hemos titulado El arrepentimiento y la vida eterna. Por arrepentimiento para la vida. Creemos que debemos entender aquel arrepentimiento que va acompañado de vida espiritual en el alma y que asegura la vida eterna a todo aquel que lo posee. El arrepentimiento para la vida, podemos afirmar, trae consigo vida espiritual, o más bien es la primera consecuencia procedente de esa vida que recibimos por la gracia. Hay arrepentimientos que no son signo de vida, excepto de vida natural, porque solo son efectuados por el poder de la conciencia y la razón de la voz de la naturaleza que habla en los seres humanos, en los hombres y las mujeres. Pero el arrepentimiento del que habla aquí es producido por el autor de la vida. Y cuando viene, engendra tal vida en el alma que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados son revividos conjuntamente con Cristo. Aquellos que no tenían receptividad espiritual ahora reciben con mansedumbre la palabra implantada, o sea, esa palabra que se planta en el corazón. Aquellos que dormitaban en el propio centro de la corrupción reciben el poder de convertirse en hijos de Dios y de estar cerca de su trono, cerca de la gloria de Dios.
Creemos que este es el arrepentimiento para la vida. Aquel arrepentimiento que da vida a un espíritu muerto. También se ha dicho que este arrepentimiento asegura la vida eterna, pues hay arrepentimiento de los cuales oyes hablar a los hombres, que no aseguran la salvación del alma. Algunos predicadores afirman que aunque los hombres puedan arrepentirse y creer, también pueden apostatar y perecer, es decir, renunciar a su fe. No pretendemos consumir nuestro tiempo haciendo un alto para exponer su error ahora. A menudo hemos considerado esto antes y hemos refutado todo lo que pudieran decir en defensa de su dogma. Pensemos en un arrepentimiento infinitamente mejor. El arrepentimiento de nuestro texto no es ese arrepentimiento, sino que es un arrepentimiento para la vida. Un arrepentimiento que es un verdadero signo de salvación eterna en Cristo. Un arrepentimiento que nos preserva en Jesús a través de este estado temporal y que cuando hayamos pasado a la eternidad nos proporciona una bienaventuranza que no puede ser destruida. Arrepentimiento para la vida es la salvación real del alma. Es el germen que contiene todos los elementos esenciales de la salvación, que los resguarda para nosotros y nos prepara para ellos. En este día hemos de pensar debemos prestar una atención acompañada de oración al arrepentimiento que es para la vida. Primero, vamos a dedicar unos cuantos minutos a la consideración del arrepentimiento falso. En segundo lugar, queremos considerar los signos que caracterizan el verdadero arrepentimiento y posteriormente enalteceremos la caridad divina, de la cual está escrito, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida.
Todos estos mensajes que estamos transmitiendo a través de este programa Semilla de Esperanza en esta prestigiosa emisora KELIOX 89.5 son mensajes que nos ayudan a crecer en este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para esos misterios sagrados de salvación, de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante que vivamos también este momento como reflexión para ese intento decidido de cambiar. Muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado. Esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentimiento significa cambiar tu mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Los Hechos de los Apóstoles 26:20 declara, sino que anuncié que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. La total definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, mismo que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. ¿Cuál es entonces la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? El libro de los Hechos de los Apóstoles parece enfocarse especialmente en el arrepentimiento con respecto a la salvación. El arrepentimiento relacionado con la salvación es cambiar tu parecer respecto a Jesucristo. En el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, él concluye con una llamada a la gente al arrepentimiento, 2:38. ¿Arrepentirse de qué? Pedro está llamando a la gente que rechazaba a Jesucristo, Hechos 2:36, para que cambiara su idea acerca de él, que reconocieran que él es verdaderamente Señor y Cristo, Hechos 2:36. Pedro está exhortando a la gente a cambiar su mentalidad del rechazo a Cristo como el Mesías, a la fe en él como Mesías y Salvador.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el arrepentimiento para la vida eterna. El arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como el Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho, ya sea el arrepentirse de un rechazo obstinado o arrepentirse de ignorancias y desinterés. Es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento bíblico en la relación de la salvación es cambiar tu mentalidad del rechazo a Cristo a la fe en Cristo. Es crucialmente importante que entendamos que el arrepentimiento no es una obra que hagamos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él, como nos dice Juan 6:44. Hechos 5:31 indica que el arrepentimiento es algo que da Dios, solo es posible por su gracia. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Toda la salvación incluye el arrepentimiento y la fe. Es el resultado de Dios acercándonos, abriendo nuestros ojos y cambiando nuestros corazones. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento según 2 de Pedro 3:9, como lo hace su bondad referida en Romanos 2:4.
Y mientras que el arrepentimiento no es una obra que gana la salvación, el arrepentimiento para salvación de como resultado de las obras. es imposible verdadera o hacer una verdadera y total conversión de mentalidad sin que esto cause un cambio en nuestros actos de vida. En la Biblia, el arrepentimiento resulta en un cambio de conducta. Esto es por lo que Juan el Bautista exhortaba a la gente que estaba que con él o escuchaba estas palabras: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 8. Una persona que verdaderamente está arrepentida de rechazar a Cristo, aquí lo acepta, lo sigue y con él experimenta la salvación. Por eso es importante en este tiempo escuchar esa voz del Señor que nos invita al arrepentimiento, pero también a la conversión, a acercarnos a Él y cambiar nuestra forma de vivir en favor de nuestra salvación.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, finalizando ya casi nuestro programa Semilla de Esperanza de este domingo. Queremos invitar y enviar un saludo a todos nuestros amables oyentes ahí en la parroquia de San José, a Corny Quintanilla, mi amiga María Muñoz, a Elena Saldaña, todas ellas pendientes de la radio hoy cuando van hacia la Eucaristía. En nuestro acontecer eclesial miremos que el Papa Francisco explica las tres características que se arrepienten de los que se arrepienten de sus pecados. El Papa Francisco ha aprovechado la misa para hablar de la humildad y de los que se arrepienten y confían en Dios. Los que se arrepienten de sus pecados son los que pertenecen al pueblo de Dios, primero, que posee las tres características que son la humildad, la pobreza y la confianza en el Señor. No obstante, están también los que no aceptan la corrección, no han confiado en el Señor. Si tu corazón no es un corazón arrepentido, si no escuchas al Señor, no aceptas las correcciones y no confías en Él, tienes un corazón no arrepentido, ha expresado el pontífice.
Sí, este es el mensaje del Papa Francisco y que también nosotros lo entendemos perfectamente, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de escuchar con humildad la palabra de Dios y con disponibilidad de hacer que esa palabra nos ayude a vivir mejor. Siempre, siempre la palabra de Dios es una palabra que invita a vivir mejor. No le tengamos miedo al cambio, porque el cambio nos lleva a una experiencia de mayor felicidad, de mayor alegría, de mayor libertad, de mayor unidad. Terminamos este programa agradeciendo a todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.